Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 23 de febrero de 1653, los cortesanos de Luis XIV se deslumbraron con el Ballet Real de la Noche, uno de los espectáculos escénicos más ambiciosos hasta entonces concebido. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Música francesa y barroca, que podría parecer casi un oxímoron. Desde aquí partimos nuestro recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante. Bienvenidos, vayan acomodándose. Están escuchando a Radio Nacional Clásica, por supuesto. Y este es el momento en el que parte la larga caravana de las fantasías del caminante. Súmese, no lo dude. Hoy, partiendo desde, decíamos, Francia, la Francia de Luis XIV, música francesa, francesa y barroca, si el término es posible. Y escuchábamos la obertura del Ballet Royal de la Nuit, ese ballet que el 23 de febrero de 1653 deslumbró a los cortesanos de Luis XIV. Y fue, dicen, uno de los espectáculos escénicos más ambiciosos de su época. Luis XIV, que reinó entre 1643 y 1715, siguió la tradición de interés por la música, por las artes en general, pero la música en particular, comenzada por su padre, Luis XIII. El XIV era un bailarín ambicioso, participaba asiduamente de los ballets cortesanos, desde donde también gobernaba. Quiero decir, desde ahí, el XIV lanzaba mensajes más o menos subliminales a la corte y más allá. Célebre es el relato de su participación en este ballet de la Nuit en 1653, coreografiado por Boccan, con música de varios, una música colectiva. Es difícil reconocer a los compositores en este caso. Se dice que hay músicas de Campefort, de Bosset, de Lambert, entre otros. Y en este ballet está la escena en la que el rey aparece caracterizado como un sol, vestido en oro, y alrededor de él una serie de cortesanos girando en torno al sol, al rey. Y no es casual esta entrada del rey adolescente, meses después de su victoria en París, tras haber vencido a los sublevados de la Fronda. Los de la Fronda, aquellos que entre el 48, 1648 y 1653 hostigaron la regencia de Ana de Austria, que gobernaba en nombre del pequeño, todavía Luis XIV. Volviendo al ballet de la Nuit, tiene 45 entradas, más o menos. La escena y la escenografía cambia con frecuencia. La alternancia entre atmósferas poéticas y burlescas también se alternan, y esa es una de las claves de que el ballet sea por lo menos soportable, ¿no? Porque la representación, de ahí su nombre, el ballet de la noche, se iniciaba a las 6 de la tarde y duraba toda la noche, hasta las 6 de la mañana. Vamos a escuchar el final del Ballet Royal de la Nuit, el ensemble Correspondance, dirigidos por Sébastien Daus.
Thank you. Onorata d'agno pianto, ma carrière ni précédé tant de lumière. Depuis que j'ouvre l'Orient, jamais si pompeuse et si fière, et jamais d'un air si riant je n'ai brillé dans ma carrière, ni précédé tant de lumière. Quels yeux en la voyant en seraient éblouis. Le soleil qui me suit, c'est le jeune Louis, c'est le jeune Louis. La troupe des astres s'enfuit dès que ce grand astre s'avance. Les faibles clartés de la nuit qui triomphaient en son absence n'osent soutenir sa présence. Tous ces volages soleil qui me suit, c'est le jeune Louis, c'est le jeune
Oh!
Escuchábamos algunos momentos más de este célebre Ballet Royal de la Nuit. Interpretó el Ensemble Correspondance, dirigido por Sébastien Daoust. Decíamos recién que ninguna de las músicas de este Ballet Royal de la Nuit se le atribuye particularmente a Jean-Baptiste Lully. a quien muchas veces se ha señalado como el autor de esta música. Y es raro que no haya estado ahí Lully, que ya estaba en la corte, y era el músico preferido de Luis XIV, y el gusto del rey, como se sabe, es el gusto. Parece que Lully en el Ballet de la Nuit solo ejerció su talento como bailarín y actor. Y tal vez, se dice también, participó de la coreografía, aunque no hay señales concretas al respecto. Lo que es concreto que 6 semanas después del estreno de este Ballet de la Nuit, el 16 de marzo de 1653, Lully fue nombrado compositor de la música instrumental del rey, tomando así la posición que había quedado vacante tras la partida del italiano Lazzarini. Y entonces, combinando el deber de soberano y la diversión, digamos, Luis XIV organizaba la vida musical ahora con un músico de su absoluta preferencia, también como Lazzarini, de origen italiano, pero bien afrancesado. Decíamos entonces, Luis XIV organizaba la vida musical de la corte como un sistema de jerarquías. Estaba la capilla real, el máximo, el lugar o la máxima carga musical, la cámara y la corte. En estos 3 ámbitos confluían los ballets de cour, género de gran importancia y parte de un aparato de propaganda, digamos, a favor del soberano, por supuesto. Y ahí Lully fue un hombre fiel, podríamos decir. Y vamos a escuchar un ballet de Lully. Xerxes, o Jerjes en castellano, aquel rey de Persia que luchó contra los atenienses. Escuchamos el ballet entonces, el ensamble Aradia, dirigido por Kevin Mallon. Jean-Baptiste Lully, esta tarde en Las Fantasías del Caminante. Thank you.
Thank you.
de Jean-Baptiste Lully, escuchamos el ballet Xerxes. Interpretó el ensamble Aradia, dirigido por Kevin Malone. Y decíamos entonces que Jean-Baptiste Lully, el creador de esto que escuchábamos recién, el ballet de Xerxes, se convertiría enseguida en el compositor privilegiado de Luis XIV, junto al coreógrafo Antoine de Brosse y al poeta Isaac Wenderard, poniendo en evidencia los fastos de la corte de Luis XIV en materia de música, una corte típicamente barroca. En 1661, Luis XIV promovió la Academia Nacional de Danza, que reunió a los mejores bailarines franceses, y ahí se codificó por primera vez los movimientos de la danza, se codificaron los pasos de la danza, además de elaborar una forma de escritura coreográfica. 8 años después, en 1669, con un nombre similar pero con una naturaleza distinta, se creó la Academia Real de Música, que también fue manejada por el privilegiado y bien protegido Lully, pero ya con criterios comerciales. Ya Lully, digamos, había expandido sus dominios más allá de la corte. Lully había nacido en Florencia y era hijo de un cocinero de la corte. Se va a naturalizar francés, por supuesto. Con 20 años, en 1652, entró al servicio de Luis XIV como bailarín de ballet y violinista. Más tarde, dirigió una de las orquestas reales. En 1662, decíamos, fue nombrado director musical de la familia real. Lully fue un destacado violinista, se dice, además de director y, por supuesto, compositor. A los 29 años se casó con la hija de Michel Lambert, también compositor y alto funcionario de la corte. Encontró los favores de Luis XIV, a través de los cuales obtuvo la dirección de una nueva orquesta, la Bande de Petites Violons. Lully era un perfecto cortesano, podríamos decir, y un hombre hábil para, bueno, los asuntos pecuniarios, para los negocios. Muy pronto se convirtió en el primer compositor de la corte, casi el único. Y su música, sus aires de corte y sus ballets de corte consagraron una reputación que fue en su momento casi intocable. Llegó a ser compositor de la cámara, decíamos, y finalmente superintendente de la música de su majestad. O sea, el que cortaba el bacalao, para decirlo mal y pronto. En 1672, Lully termina de consolidar el monopolio de la ópera de París. Si quieres ser poderoso, hacete un monopolio, no mandemos. ¿Con quién tenemos que conversar? ¿Con quién? Nada, así desplazó a Pierre Perrin, importante promotor de la ópera en París, y así emprendió Lully la tarea de productor privado. Independiente, quiere llamarlo. Está en su derecho. Luis XIV sostiene la empresa de Lully a cambio de que los ensayos y los estrenos se hagan en la corte. La cosa era así, muy sencilla, no lo va a sorprender, nada ha cambiado. El rey financia las escenas, los vestuarios, toda la producción que se va a estrenar en la corte, pero que después Lully podía utilizar por cuantas réplicas quisiera o necesitara en las salas comerciales de París, fuera de la corte. De este modo, Lully hacía su negocio, por supuesto, sin gastar un centavo, ponía todo el rey. ¿Y qué ganaba el rey? Lo que un rey debe ganar. Así indicaba el gusto operístico de París. Es decir, lo que se hacía en la corte, que era lo que a Luis XIV le gustaba, era lo que después se reproducía en París. Es decir, el rey condicionaba la circulación musical de París con su gusto. Bien, ¿no? Vamos a escuchar un Tragédie Lyrique de Jean-Baptiste Lully. Amadís, que es un argumento de caballería, el primer argumento de caballería que va a utilizar Lully en sus óperas antes de Armide y Roland. Así va a abandonar el argumento mitológico, que era una presencia importante. Y se dice que lo hizo, ¿por qué? Porque al rey le gustaba así. Vamos a escuchar el acto quinto, el final de Amadís, Tragédie en musique de Jean-Baptiste Lully, sobre un texto de Philippe Cugnot.
Je puis voir par vos soins la beauté que j'adore. Voir Oriane, hélas, c'est m'irriter encore. Que mon cœur se sent troublé, je tremble. Je suis visiné dans l'âme contre un ennemi.
Yeah.
votre cœur se soit laissé surprendre d'un soupçon qui nous coûte un si cruel tourment.
Celui de la faute, ma crétale, de s'alarmer aisément.
Ma douleur eût été mortelle.
Juste témoin. Oh,
Y esta era la música, no sé si decir de Jean-Baptiste Lully, o es más importante decir, esta es la música que le gustaba a Luis XIV. Lo cierto es que Lully compuso esta Tragédie Annoncée, Amadis, de la que escuchábamos el quinto acto, el final. Los intérpretes: François Masset como Corisande, Céline Richie como Arcabon, Guillemette Lawrence como Orian, François-Nicolas Gueslot como Amadis, Bertrand Schubert como Florestan, la Symphonie du Marais, dirigida por Hugo Reyn. Características de la música de Lully en general, en particular de la Tragédie Lyrique, fue la relación entre música y texto. Una nota, una sílaba. Así se definía el espíritu francés, es decir, así se definía el gusto de Luis XIV, que se oponía al gusto italiano, que adoraba los melismas, que proponía acrobacias vocales. Ese era el centro del virtuosismo para lo italiano. Las polémicas, las querelles entre italianos y franceses serán a partir de Lully una constante en la historia de la música, y esas polémicas tendrán que ver siempre con la relación entre música y texto. Y más allá de ese centro de las discusiones, de esa relación música-texto, esta tradición virtuosística desde el lado italiano se extendió también al ámbito instrumental, o posiblemente venía del ámbito instrumental. Lo cierto es que en lo vocal o en lo instrumental, esa forma de virtuosismo era patente en la música italiana. Y de esa idea de virtuosismo derivan músicos como, por ejemplo, Niccolò Paganini, de quien vamos a escuchar el primer movimiento, un allegro maestoso del concierto número 1, el concierto para violín y orquesta número 1 en re mayor, opus 6. Hilary Hahn en violín junto a la orquesta de la Radio de Suecia, dirigida por Eiji Uwe.
We'll be right back.
Escuchábamos de Niccolò Paganini el primer movimiento allegro maestoso del concierto número 1 en re mayor opus 6. Interpretó Hilary Hahn como solista en violín junto a la orquesta de la radio de Suecia dirigida por Eiji Oue. Aquí llegamos con las fantasías del caminante de esta tarde, tarde en la que recorrimos el barroco francés, en particular la figura de Jean-Baptiste Lully, este factotum de la música francesa de su época. Su época fue la segunda mitad del siglo XVII. Y terminamos con Paganini un poco como muestra de cómo esa idea de virtuosismo francesa tenía su contraste en el virtuosismo italiano y cómo ese virtuosismo italiano se proyectó en el tiempo. Hicimos Las fantasías del caminante de Diego Filloy, que puso la fuerza del trabajo. Ezequiel Sivos aportó el ingenio de la técnica. Santiago Giordano trajo el enigma de las palabras. La radio pública puso a nuestra disposición los medios de producción y toda la plusvalía te la llevas vos, querido oyente. Y por supuesto, vení por más cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en Las fantasías del caminante.